Estás escuchando SBS en español.
Estados Unidos propuso un plan de transición democrática para Venezuela, instando al líder opositor Juan Guaidó, a quien reconoce como presidente interino, que se haga a un costado temporalmente en un giro en su estrategia para proporcionar o propiciar la salida del mandatario Nicolás Maduro. Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por Estados Unidos y otros 60 países, en su condición de jefe del Parlamento, instó a Maduro a aceptar la propuesta del gobierno de Trump. Ante la pandemia del nuevo coronavirus y la aguda crisis económica de Venezuela, el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, presentó un nuevo marco para una transición democrática pacífica en ese país, según dijo, abriría la vía para levantar las sanciones impuestas por Washington para presionar por la salida de Maduro, inculpado la semana pasada, recordemos, de narcoterrorismo por la fiscalía de ese país. Pero el gobierno de Maduro la rechazó de plano en un comunicado difundido por el canciller Jorge Arreaza, en el que tildó de adefesio el planteo de un supuesto gobierno de transición inconstitucional. Sobre este nuevo episodio, en esta saga de enfrentamiento entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, conversamos con el politólogo, docente y experto electoral en Caracas, Daniel Santolo.
Bueno, lo primero que hay que decir es que parece que Estados Unidos no tiene clara cuál es la posición frente al país, cómo cambia de un día para otro su posición. Hace apenas 2-3 días ofreció una recompensa a un fiscal de Estados Unidos, un fiscal, ofreció una recompensa por Maduro y otros miembros del gobierno nacional. Bueno, y vemos hoy cómo sale con otra propuesta contraria a todo lo otro, ¿no? Después de azuzar, como se dice, el conflicto con el país, con Venezuela, con el gobierno de Venezuela, con esta acusación donde llama al Estado venezolano un Estado narcoterrorista y a quienes lo presiden, como es el presidente Nicolás Maduro, como un narco dictador, bueno, hoy sale con una propuesta que pareciera que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Por cierto, en Venezuela hace más de 2 años se ha venido hablando de la posibilidad de un gobierno de transición, un gobierno de unidad nacional. Pero este gobierno de unidad nacional tiene que involucrar a quienes manejan el Estado, quienes tienen el control de la nación. Y los que tienen el control de la nación ahorita son tanto el presidente Nicolás Maduro, su gabinete ejecutivo y la Fuerza Armada Nacional. Entonces vemos cómo Estados Unidos, en una propuesta irracional, primero acusa a las dos cabezas de gobierno, tanto el presidente Nicolás Maduro como la jefe de la Fuerza Armada Nacional, como narcotraficante, y aparte de eso asume la posibilidad de una recompensa internacional para quien los capture. Y vemos hoy una política totalmente diferente, llamando un diálogo, llamando una conciliación nacional, eso sí, excluyendo de este diálogo y de esta posibilidad de que haya un acuerdo para resolver los problemas tanto políticos como sociales del país. Bueno, pero la primera condición que pone es que Nicolás Maduro no tenga el acuerdo. Yo creo que esas son propuestas totalmente irracionales, propuestas que no van a llegar a ninguna parte, porque estás excluyendo de una ecuación política al factor dominante y al factor más importante que en este momento tiene el control del Estado y del gobierno nacional.
Bueno, según este esquema, como bien lo indica, que donde Maduro tiene que hacerse un lado, también Guaidó, se da en el marco de esta crisis que ha causado la pandemia del coronavirus. En este momento Venezuela se ha tratado de acercar al Fondo Monetario Internacional, cambiando su estrategia que ha tenido históricamente frente a esta entidad financiera. Le está pidiendo un préstamo, se ha negado el Fondo Internacional a dárselo porque no es reconocido por la mayoría de países. ¿Cómo está siendo afectada realmente Venezuela por esta crisis y, aparte de todo, por el hecho de que Estados Unidos está con este tira y afloje y con este cambio de estrategia para con Venezuela?
Bueno, primero hay que decir que Venezuela tiene ya varios años en una caída vertiginosa de la situación económica y social del país. Para nadie es un secreto que Venezuela dejó de ser uno de los primeros productores de petróleo del mundo para ser casi el último de los productores de petróleo del mundo. Eso sumado a unas sanciones que ha implementado unilateralmente Estados Unidos, bueno, viene haciendo casi imposible llevar la crisis al interno del país. Esto viene generando problemas graves. Ejemplo, falta de gasolina, un petrolero que no tenga cómo surtir gasolina, te puedes imaginar todos los problemas que eso está trayendo en el transporte de alimentos, de medicina, transporte público. Eso ha venido paralizando el país casi en su totalidad. Bueno, y sumándole ahora la crisis de la pandemia mundial, bueno, Venezuela está casi totalmente paralizada. Entonces vemos cómo ha sido una estrategia que en vez de tratar de resolver los problemas del país, lo que ha venido es agravándolo. Estados Unidos pareciera que no escucha. La Unión Europea, Borrell, pidió que se suspendieran o que se flexibilizaran las sanciones en Venezuela en medio de esta gran crisis que estamos atravesando de salud. Igualmente, Bachelet pidió que las sanciones en Venezuela fueran puestas a un lado mientras dura la crisis, pero vemos que Estados Unidos, muy por el contrario, lo que hace es alimentar la crisis, lo que hace es sumar más sanciones, y como te decía hace un rato, bueno, por un acuestado, algo que por lo menos no ha sido comprobado en ninguna parte, no hay una sola prueba sólida por parte de Estados Unidos que diga que en Venezuela se ha conformado un acuestado. Muy por el contrario, si para nadie es un secreto que nuestro principal vecino, que es Colombia, es el primer productor de cocaína del mundo y es el que tiene inundado Estados Unidos de droga. Bueno, y Estados Unidos tiene en Colombia, si más no recuerdo, 9 bases militares, y ha dado asesoría de todo tipo para luchar contra ese flagelo y no han podido vencerlo. Sabemos que ahí hay de verdad una falta de sinceridad por parte de los Estados Unidos, muy por el contrario, en vez de buscar resolver los problemas por la vía del diálogo, por la vía de las posibles soluciones acordadas entre venezolanos, vemos cómo sigue azuzando el conflicto interno en Venezuela, que nos llevaría a mayores tragedias y a mayores sufrimientos para el pueblo venezolano.
Bueno, ahora el hecho de que Rusia, China, Cuba, incluso Irán sigan apoyando al gobierno de Nicolás Maduro en medio de esta crisis, ¿cuán valiosa es esta ayuda que están proporcionando esos países?
Bueno, por eso mismo, la misma política de Estados Unidos frente a Venezuela, no de ahorita, desde hace años, el conflicto que tuvo con el presidente fallecido, Hugo Chávez Frías, ¿qué ha generado en la política internacional de Venezuela? Bueno, que Venezuela se haya tenido que refugiar en estos países como China, como Rusia, como Irán, para tratar de resolver los pequeños problemas internos de exportación, por lo menos del producto principal que es el petróleo. Esa política agresiva de los Estados Unidos, esa política de querer doblarle el brazo al gobierno venezolano, lo que ha hecho, bueno, que el gobierno venezolano se haya refugiado, haya buscado ayuda de estos países, alejándolos de del propio continente. Vemos como Venezuela ha sido, si se quiere, desprendida del continente latinoamericano, y Venezuela se ha tenido que ir a refugiar a estos países que por nada, por supuesto, intereses tienen, que están siendo surtidos por el petróleo venezolano. China, tanto como China, Rusia, Irán, son suplidores de mercancías de todo tipo, y ahora vemos, bueno, cómo China ha asumido directamente la ayuda a Venezuela para combatir la tragedia del coronavirus. Bueno, todo esto ha derivado de una política inconsistente, una política mal llevada por parte de del gobierno de Estados Unidos y de algunos sectores de oposición en el país, que lo que ha logrado entonces, como te decía, es que Venezuela se rinda a los brazos de estas grandes potencias, bueno, perjudicando también la situación internacional del país, la puesta en escena de Venezuela a nivel internacional, bueno, queda muy mal parada con estos socios que ha venido buscando.
Bueno, ya Maduro llamó a este tipo de medidas como adefesio, en sus mismas palabras. ¿Cómo se podría pensar en una posible unión tanto de la oposición como del gobierno para salir de esta crisis? ¿Sí es posible en el marco de lo que está sucediendo a nivel mundial?
Ninguna propuesta que excluya al gobierno va a tener posibilidad de que se sea efectiva en el país. Es impensable, políticamente inviable, que el gobierno venezolano, encabezado por Nicolás Maduro, se entregue, se rinda. Yo creo que ya los Estados Unidos y sectores de oposición, que por más de 20 años hemos sufrido esta tragedia en Venezuela, deberían estar conscientes que pedirle a Nicolás Maduro que renuncie al cargo es una soberana tontería, porque no lo va a hacer. Entonces hay que buscar mecanismos de entendimiento y de diálogo para poder, en este momento que estamos atravesando esta crisis, buscar un gobierno ciertamente de coalición nacional para enfrentar la tragedia que estamos viviendo. Y eso, nos guste o no nos guste, debe contar con la participación del gobierno nacional, debe contar con la participación de la Fuerza Armada Nacional y, por supuesto, de todos los sectores políticos y no políticos del país, llámese empresarios, llámese las diferentes iglesias. Si no contamos con un acuerdo nacional donde todos estemos será llegar a cualquier acuerdo, porque el gobierno lo que va a hacer es atrincherarse, como lo ha venido haciendo, bueno, y buscando ayuda a nivel internacional de estos países que están prontos a prestársela, porque también tienen intereses sobre los recursos de Venezuela.
Daniel Santolo, desde Venezuela, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio CBS.
Bueno, muchas gracias a ti, amigo, y mucha suerte.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.